Buenas noches, Ripollet. Bienvenidos a todos a Excusas al Palco en Ripollet Radio 91.3. Hoy por fin podemos anunciar el debut de una antena de estos tres incompetentes. Para ponernos en situación, Excusas al Palco es el intento de un programa de humor, de risa, de chistes, de todo eso que les gusta a los chavales. Podréis introduciros con nosotros en el maravilloso mundo de la mierda. Para que os hagáis una idea, si el mundo fuera la radio, si el mundo de la radio fuera un parque, este programa sería el banco apartado donde la gente va a fumar porros. Dicho esto, me dispongo a presentar a mis dos fieles servidores. A mi derecha, Billy el niño con bigote, el hijo perdido de Freddie Mercury, Pau Vila.
Buenas tardes, amics meus tots.
Y a mi izquierda, recién traído de Sierra Leona y sin síntomas claros de estar padeciendo el ébola, Eric Rodríguez.
¡Muy buenas tardes!
Bienvenidos.
Y a mi izquierda, como siempre, cuento con la inestimable compañía del hombre que se va a dormir pronto porque le tiene miedo a la Yuwoki, Marc Nofuentes.
Muy buenas noches a todos, un placer. Acabadas ya las presentaciones, vamos a pedirle a nuestro técnico que vaya echándole hielo al vaso. Échale carbón, Jordi. Empezamos el programa con la sección Vanguardia Dossier. Esta es la sección donde desmenuzamos las noticias más actuales con la más rigurosa profesionalidad, a la que podemos aspirar siendo Eric Rodríguez quien abre esta sección.
Muchas gracias. Y empezamos con Vanguardia Dossier. Un reverendo afroamericano infiltrado en el Movimiento Socialista Nacional Americano acaba con la organización. Este hombre que fue reverendo entró a la cárcel y allí le tocó compartir celda con un antiguo pez gordo de la banda. Se ganó su confianza y este le dio informaciones confidenciales, cosa que el religioso usó para hacerse con el mando de la banda y desmantelarla.
A mí me gusta mucho esta noticia, de verdad, porque de una vez por todas se demuestra que desde España estamos un paso por delante de Estados Unidos. O sea, yo no me imagino una situación aquí en España en la que Santiago Abascal, por ejemplo, que es un líder de una organización de extrema derecha, no está declarado oficialmente, pero lo podemos decretar así.
Cuidado con lo que dice.
No dejaría que el negro que le está limpiando el coche le sustituya en el poder, ¿sabes?
Yo esta situación me recuerda un poco, ¿sabes? El típico tío que tú tienes en la familia, que siempre que te viene a hacer preguntas y ya dices, esto huele un poco raro, y en realidad ha sido tu madre el que te lo ha enviado a sacarte algo.
Sí, la verdad es que si un negro, siendo, bueno, el jefe de una banda...
Un negro y además un reverendo negro.
Sí, sí, o sea, yo creo que lo tiene todo, lo tiene, ¿no? Para no ser el jefe de eso, o sea, pero bueno, ahí está.
Vamos con la siguiente noticia. Apagón histórico en Venezuela. El país encarrila ya el quinto día sin luz. Bueno, como ya sabéis, está provocado que muchos hospitales se haya quedado sin luz y haya gente que realmente está muriendo. También ha habido saqueos a varias tiendas donde la policía también ha metido mano en estos asuntos. No sé, a mí me parece un poco fuerte todo esto.
Corta. Ay, me parece muy mal esta campaña de desprestigio que estáis haciendo a Venezuela, porque yo personalmente, como hijo no reconocido de Nicolás Maduro, he venido aquí a defender que lo que estamos haciendo aquí, no, lo que está haciendo mi padre, Nicolás Maduro... Es una campaña de austeridad. Lo que está haciendo es ahorrar el gasto que hay en luz o en otras cosas para que después pues el dinero no se vaya por donde no se tiene.
Claro, entonces te parece bien que haya gente muriendo. Y más venezolanos.
Selección natural, hermano, selección natural.
¿Cómo que sí?
La ley del más fuerte.
Mira, eso es lo que estoy dando yo ahora en biología. Selección natural, sí, Darwin, un máquina.
Un genio, un verdadero genio. Pues bueno, continuamos esta sección con una noticia que voy a poner un poco en situación antes de comenzarla. Antes de hacer este programa, grabamos unos episodios pilotos aquí en la radio y cubrimos las noticias de un anciano que se dedicaba a rayar coches y a poner palillos en las cerraduras de los vehículos para que la gente no pudiese entrar. Pues bueno, prácticamente una semana después nos encontramos con este titular. Detienen al anciano rayacoches en Vigo. El anciano rayacoches de Vigo, también conocido como el señor de los palillos, ha sido detenido. Más de 1000 coches habían sido rayados por este señor, que ya ha sido detenido para no presentarse a juicio. Estaba en busca y captura. Me parece muy interesante que un señor octogenario haya puesto en jaque al sistema español.
Bueno, yo creo que esto es lo que provoca la jubilación, ¿no? O sea, la gente se aburre y entre todas las posibilidades que tienes para poder llenar tu vida con algo... Pues decide rayar coches.
Claro, hay gente que decide hacer bonsáis, ¿no? ¿Para qué voy a hacer un bonsai?
¿O para qué voy a escribir un libro o tener hijos?
Claro.
Con bueno, 80 años por tener hijos, sí, ya. Es un poco complicado.
Es un asunto un tanto blando, ¿no? De tener hijos.
Sí.
Están pisando terreno pantanoso.
Nunca mejor dicho. Yo creo que sí, que yo creo que el señor ha encontrado un pasatiempo genial y pues ahí está, gastando su tiempo.
Bueno, ese hombre, yo con ese nombre que tiene, el señor de los palillos, no sé, yo creo que puede ser ese hombre, el hombre que raya los coches en Vigo, podría ser mi abuelo.
Claro,
saliendo del bar con
podría ser tu abuelo,
boca,
sí, sí, perfectamente. Que bueno. Sale del bar después de tres chupitos y dice, oye, voy a rayar 100 coches.
Me apetece.
Póngame otro soberano, voy a rayar todo terreno.
Continuamos el programa con Diccionario Mal, una sección que consiste en que uno de nosotros proponga tres o cuatro palabras poco usadas en nuestro vocabulario habitual y esas palabras, cuando tenga que decirlas, pues los demás tienen que averiguar el significado o intuirlo, porque básicamente la idea es que no las sepan. Yo voy a presentar tres palabras que dudo mucho que conozcáis. Empiezo con la primera. Agilibus.
A mí esto me suena a enfermedad rara, ¿eh? A mí esto me suena como mínimo a lo que tenía Eric Rodríguez para llegar tarde hoy a la radio. Porque para quien no lo sepa, este hombre ha llegado como 20 minutos tarde porque estaba en el médico.
Estaba en el señor médico. Es que, ¿sabes qué ha pasado? Que tenía ahora a las 5:50 y yo me he presentado en el médico a las 4:50.
Pero lo bien que está la sanidad en España, la verdad es que no lo entiendo.
No.
Bueno, Marcos, ¿qué significa?
Agilibus. Espera. Agilibus, no tengo que decir lo que yo pienso yo. Agilibus, yo creo que esa palabra se la ha inventado Harry Potter. Porque me suena un poco a hechizo de levantar faldas ahí de la gente de Hogwarts. Así que, no sé, yo diría que Agilibus es como... Es un tipo de bonsai, no sé.
Bueno, pues creo que os habéis acercado menos que mi prima de 3 años. Agilibus es la habilidad que tienen las personas para conseguir la propia conveniencia.
Sí.
sí, muy, muy, muy cerca de lo que habéis dicho. Casi, la segunda palabra que tengo es nefelibata.
Esto es como mínimo el nombre de alguna faraona, ¿no?
Cuando leí el significado sí que ponía que esto se puede confundir con algún tipo de diosa griega o egipcia.
Nefelibata.
¿Tú qué piensas, Eric?
Yo creo que eso es el hijo pequeño, ¿no? De la batamanta, porque... No sé.
Yo he puesto por eso. 5 euros. Si llamas rápido, te llevas 3.
902. No sé.
Eso, compre yo, dos eso. Y llévese una.
Pues no, nefelibata es la persona que está en las nubes o fuera de la realidad. Más o menos como nosotros tres en este programa, ¿no? Y para acabar, propongo la próxima palabra, que es zangolotear.
Esto es fácil. Zangolotear tiene que ser algún tipo de hurto, algún tipo de persona que va por ahí y hace que pin, que pan.
Que te zangoloteo.
Que te robo el
cuidado,
coche.
¿Eh?
Te zangoloteo el coche, hermano.
A mí me suena a baile, un zangoloteo. Están aquí las mujeres estas que van a bailar.
Entonces, zangolotear, que es el hecho de bailar.
Los viernes por la noche vamos a zangolotear.
Está bien, a mí me suena bien.
Yo no sé si significa esto, pero a partir de ahora lo voy a usar como fiesta.
Sí, totalmente. Pues no, zangolotear es mover una cosa de forma continua.
Más o menos lo que harías con tu cuerpo bailando, ¿no?
O con tu hígado, con... Sí.
El lenguaje, esa habilidad humana que nos permite comunicarnos y nos distingue de los animales. Esa virtud que nos ha permitido dominar el mundo. Nos ha traído palabras como... Zafio.
Zafio, fácil.
¿Qué significa zafio?
Zafio es...
Suena como a regate, ¿no?
No, zafio es una persona que no es buena. Zafio es en plan obsceno.
¿Qué es malo?
No malo, pero grotesco, obsceno.
Yo lo que sí que es zafar sí que viene de como de quitarse de algo, ¿no? Escapar de algo. Zafio no sabría.
Pero zafio, o sea, puede decir, ese hombre es un zafio.
Claro, zafio puede ser el nombre pero que recibe la persona que se escapa de algo.
Despectivo, siempre despectivo.
Zafio dice, persona que es inculto y no tiene finura.
Más o menos.
Más o menos que más.
A ver, ¿tú qué preferirías? ¿Ir a un parque y que un señor que está ahí en el banco fumando porros te diga, tú, puto tonto? O que te diga, zafio.
Yo prefiero zafio. Es más insultante, ¿no? De una manera u otra.
A ver, más o menos, ¿no? Si te viene aquí el señor...
¿Cuál has dicho que era el significado?
Que es inculto y no tiene finura.
Tonto.
Tonto, sí, tonto, lo que es tonto. Sí. Sigamos. Siguiente palabra, pota.
Pota fácil.
No, pero no vayáis a lo obvio. Yo os digo que tenéis que darle un poco de bota al cargol.
¿Puede ser algún tipo de potaje?
Yo me la voy a jugar y creo que voy a decir que es un símil a un zapato, a una bamba, ¿no?
Pota.
Voy a ponerme las
potas. Las
potas.
Se
parece a bota. De alguien que no sabe hablar. Voy a ponerme las potas.
El amigo de Dora Exploradora, ¿no? El potas.
El mono potas.
Dice, nombre femenino, molusco marino parecido al calamar. De unos 60 centímetros de longitud y bueno.
Joder, aquí así a buscar, ¿eh?
El pota.
Vamos a comer.
No ha comido pota.
Aquí, unas buenas potas, tío.
Y la última palabra que yo traigo es gallarda. También os digo que es como pota, o sea, no vayáis a lo obvio.
A ver, teniendo en cuenta que ninguno de nosotros tres pasa los 20 años, gallarda, le podríamos dar un significado bastante fácil.
Sí, te digo, ninguno de nosotros hemos nacido en la posguerra, así que...
Pero yo no voy a tirar por ahí. Gallarda, yo creo que es algún tipo de animal. Como antes ha jugado con lo de pota, gallarda debe ser como... No. Un familiar del lobo, no sé, por ahí puede ir.
El documental de la dos, aquí tenemos a las gallardas.
Las gallardas salvajes.
Saliendo de la cueva. Las gallardas salvajes, dime a sus crías.
Me mantengo mi posición de que gallardo es un símil de valiente o algo así.
Lo digo, ¿eh? Gallarda. Antiguo baile cortesano originario de Francia, de movimiento vivo y carácter alegre y desenfrenado, muy difundido entre el siglo, bueno, XVI y desapareció casi en el XVII. Tengo una frase.
Dale, dale.
Que da ejemplo a esto. Dice, a estas bailarinas son las que hacen las mejores gallardas de Toulouse.
No. Digamos que es como la sardana francesa.
Digamos que
o el dembow.
Sí,
el dembow francés del siglo XVII.
Tenemos esa gallarda, yo creo que sí.
Bueno, pues voy a continuar esta sección yo por mi parte, trayendo un poco de cultura, que siempre hace falta, ¿no?
Venga, dispara.
Os propongo la palabra vituperio.
Vituperio.
Con V.
Vituperio suena como a caos, como a problema, como a algo que no controlas. Yo voy a tirar por ahí.
Yo creo que es... A mí me dices vituperio y yo pienso en un garito, en un sitio en el que vas y te tomas tus copitas.
Sí, ¿no? Vamos al vituperio.
Vamos al vituperio.
Ya verás que no bien sé. Lo pasamos. Camarero, póngame unos vituperios.
¿Cómo era? He venido a zangolotear a este vituperio. No, estáis equivocados.
Hacer unos gallardos.
Estáis equivocados, amigos, porque vituperio es sinónimo de imbécil.
¡Hostia!
O sea, que ahora mismo, antes de deciros el significado, podría haber llamado vituperio a ambos y yo haberme ido de rosita.
Y yo te podría haber llamado fácilmente zafio.
No, perdón.
Si esto va a ser una pelea de insultos cultos, tú vas a ser un zafio.
No, esto no va a ser una pelea de insultos cultos porque voy a decir la siguiente palabra, que es blue jean.
Ah, esta yo la sé. Yo lo siento, pero me abstengo porque es el
significado. La sabes. Yo...
Dilo tú primero y luego digo
voy
yo.
Voy a decir que blue jean es tejano azul.
¡Qué cabrón!
Vale, al parecer todo el mundo hemos sacado las palabras de la misma fuente.
De la misma página.
Porque blue jean es una palabra como ayuwoki.
¿Ah, sí?
Es una mala interpretación del inglés de la palabra blue jean.
Pasada.
Al castellano, castellanizada. Es un pantalón tejano azul.
Sí, sí, sí.
Lo
sí,
cual
sí.
Me da paso a la siguiente palabra, la cual no vais a saber.
La última.
No.
La siguiente y la última, por supuesto. Apapachar.
Apapachar.
Yo creo que es engullir comida a saco. Apapachar. Te has apapachado las mandunguillas, tío. Yo creo que es que va muy a saco.
Sí, yo también tiraría quizá por empacharte de algo. Pero apapachar no suena igual. Apapachar. ¿A qué suena apapachar? Quizá yo voy a tirar por divertirte. Divertirte en exceso.
Pues no. Y erráis los dos. Apapachar es dar palmadas en la espalda. En tono fraternal.
Esta la leí, tío, la leí.
No, si ya digo que no tiene mucho misterio porque todos hemos sacado las palabras de la misma fuente, así que vamos a comentar a todo el mundo.
Bueno, te apapacho y vamos con la siguiente sección. Are you trying to get crazy with this? Don't you know I'm loco?
Hoy traemos en exclusiva a Excusas al Palco el top 3 de frases de Santiago Abascal. Ese entrañable candidato a presidente del gobierno español por la candidatura de Vox. Ese partido que nació entre las sábanas del PP, creado por las manos de aquellos inconformistas que opinaban que Rajoy actuaba con demasiado mano blanda y que el partido, bajo su punto de vista, estaba dejándose llevar por un viento huracanado que les llevaba hacia la izquierda.
Perdón el inciso, pero que el PP gira hacia la izquierda, me atrevería a decir que es el único partido en todo el espectro político español que está girando a la izquierda en los últimos tiempos, ¿no?
Así es. Sí, porque si hablamos del PSOE, pues podríamos decir que se está desintegrando él solito, ¿no?
Sí, sí, si hablamos de Podemos, podemos decir que se sigue hundiendo.
Y Ciudadanos centrista.
O sea, tira para la derecha o para la izquierda y Podemos tira.
Ciudadanos siguen su, siguen su raya.
Van 3D Podemos.
Muy bueno, muy bueno.
No me esperaba esta. Bueno, líder de dicho partido, cuyo discurso ha generado controversia social en los últimos meses, nos ha dejado frases preciosas que dedicar a nuestras madres y parejas. Sin más dilación, al turrón. En el número 3 encontramos una frase que hizo que los libros de historia de nuestros pequeños cambiaran. La guerra civil la provocó el PSOE.
Quizás Santiago Abascal se basó en el libro de historia que dan a los alumnos de segundo de bachillerato y esa es la única fuente que puede tener este señor.
En la página de resúmenes.
Además el resumen, no el libro, claro.
Francisco Franco, un gran asociado, un gran afiliado al Partido Socialista Español.
Hombre, por supuesto.
Junto a Felipe González, yo creo que se iban, iban a volcar unos fresquitos.
En el número 2 tenemos esta gran frase, nuestro célebre juglar, que no viene sola. De hecho, solo quedaría demasiado incompleta, ¿sabes? Escuchar esta frase sin acompañamiento es como comerte una sardina sin ese vinagrete. Tenemos. Empezamos con esta declaración. La corrupción forma parte de la naturaleza humana y habrá corrupción en todos los partidos. Sigo. De esta manera pide misericordia y perdón para aquellos que han pecado, como un cristiano que es. Pero la cosa no podía acabar ahí. Sigue diciendo, no pido la dimisión de los imputados porque creemos en la presunción de inocencia.
Yo veo a ese Australopithecus ahí, ¿no? Que le pasan cuatro naranjas así de estrangis y dice, no, vale, yo ya me callo. O sea, es alguien que ha presenciado un crimen, pero dice, no, tío.
No, no, a mí me va bien, yo tengo el bolsillo lleno, ¿para qué voy a decir algo?
A mí me va bien aquí.
Yo no he visto nada, señor. Señor.
Y por fin llega el número uno. Que no podía faltar una frase que definiera a Vox como partido. Una frase con identidad y con casi huellas dactilares. Una frase que llena esperanza a aquellos que no tenían suficiente con PP y Ciudadanos y querían evolucionar trasladándose un poco más hacia la derecha. Siguiendo las huellas de países pioneros europeos en los que hace años que empieza a cocerse la extrema derecha, pero sin resultados, de momento. España ha ido un poco más tarde, pero este partido es para aquellos que creen en la remontada y van a por todas, llevando de la mano a España a ser el primer país europeo en tener un gobierno de extrema derecha. Esta frase es para vosotros, jugadores. Yo soy partidario de la discriminación. A todo esto, aclara con algo todavía mejor. Soy partidario de abrir la puerta de mi país o la puerta de mi casa a quienes se las quiero abrir.
Esto sería más o menos el argumento que llevamos escuchando hace bastante tiempo, ¿no? De todo el mundo a su país, menos mi hermana que está currando en Londres, ¿no?
Yo, a lo que has dicho, llevando de la mano a España a ser el primer país europeo en tener un gobierno de extrema derecha, esto sí que ahora me pongo serio. Si nos fijamos en países como, por ejemplo, Brasil, Estados Unidos, ahí la extrema derecha sí que está surgiendo de una manera bastante rápida y eficiente, porque la gente, yo quizá no se dan cuenta de que estamos repitiendo los mismos errores, ¿no? No sé, ¿qué pensáis vosotros?
A ver, yo creo que Estados Unidos...
Y a errores me refiero, perdón, con abrir la puerta de tu casa a cualquiera.
Yo Estados Unidos te lo paso todavía, porque digo, mira, puedes tener otros argumentos, pero Brasil, yo qué sé, Brasil entra como todo con más salsa, hermano, ¿sabes? Que, aunque te metan, dices, mira, te meto el gobierno del nazi, pero te doy un poquito de salsa, ¿sabes?
Entra bien, entra fácil, como, ¿no? La gente se lo traga.
Es como una balanza, ¿no? Por un lado tienes que gobiernen los fachas y por otro lado tienes la samba du Brasil.
Claro, y tienes que elegir, pues te quedas con la,
no,
con
no,
la samba.
No, no es que tengas que elegir, es un precio a pagar. Te dan una de cal y una de arena, una de facha y una de samba.
Te ponen la miel en los labios y luego te dan
la miel en los labios no, te dan la miel entera.
¿Entera?
Te dan el bote. Estás tú como Winnie the Pooh ahí comiendo debajo del árbol, pero a cambio de eso has tenido que sacrificar la libertad. Vaya pena, pero es lo que hay si quieres bailar.
Esto es como, bueno, aquí en España pasó que Cara al Sol fue uno de los temas más escuchados en aquellos años maravillosos, ¿no?
Claro, porque la sardana no sé por qué, pero no acaba de pegar nunca.
No sé,
quizá por ser el baile,
por la época.
O el baile, que es demasiado complejo. Yo lo intento muchas veces y a mí no me sale.
En todo caso, poniendo que Cara al Sol fue de los hits, ¿no? De aquellas épocas, no me
la
quiero imaginar...
Verano, la canción del verano.
No me quiero imaginar después de 40 años a los jóvenes brasileños cantando... Sambas bonitas a bueno, estos grandes conductores de países, ¿no? Que son, porque la verdad es que...
Bueno, pero a todo esto, a lo de que Cara al Sol fue un hit, te tengo que decir que hace relativamente poco, un remix del Cara al Sol llegó al número uno en tendencias de Spotify en España.
Bueno, solo hay que mirar al sur, ¿no? De España.
Hay que mirar al sur, sí. Sí,
allí baila mucho y, bueno...
Siempre hay que mirar al sur.
sí, el amor se hace mejor. Bueno, ahora nos adentramos en Forza Barça. En esta sección abrimos el cajón de mierda del club y comentaremos básicamente los peores datos de su historia o los más interesantes. Voy a proponer un tema que me hizo mucha gracia cuando lo leí. El ranking de jugadores menos rentables a nivel económico que ha fichado el FC Barcelona. En el puesto número 3 se encuentra el gran Alex Song, con un coste de 19 millones y con una salida del club gratuita. Así que el cálculo de los millones perdidos os lo dejo a vosotros.
Soy de letras.
Yo también, yo no he acabado bachillerato aún.
Yo tampoco.
Ninguno.
Alex Song, máquina. Alex, o sea, a mí Song, me gustaba mucho.
A mí me gustaba porque creo que tendría el carnet de familia numerosa del PP. En plan, ¿no os acordáis aquel gag del Cracovia de 27 Germans de Alex Song?
Sí, sí, sí. El yo YMCA. Creo,
dejas ese hombre 15 minutos en Cataluña y te dobla la población.
O a sus padres.
No, pero sí que es verdad que creo que en el contrato de Alex Song sí que nombraban a sus hermanos o sí.
Había un chanchu extraño. Sí,
hombre, sí, sí. Si entra un hermano, cobran todos.
Aquí, bueno, sí, no voy a decir el dicho.
19 millones a millón por hermano, más o menos.
En segundo lugar, tenemos a nuestro querido delantero, el Guaje, a David Villa, fichado por 40 millones y posteriormente vendido por 5,1 millones. Esto muestra una pérdida de 34,9 millones de euros. A ver, a mí Villa me gustaba mucho la selección. En el Mundial de 2010
lo petó,
pero claro, de la manera más fuerte que se podía petar.
De decir que en el Mundial de 2010 lo petó es bastante relativo, porque en el Mundial de 2010 lo petó todo el mundo porque ganamos.
Claro, a ver, siendo españoles, pues sí, claro, ¿qué vas a decir, no?
Es como coger una mierda, ¿vale?
Vale.
Tú coges una mierda.
¿Estás comparando a la selección española con una mierda?
No, estoy comparando el Mundial de 2010 con un proceso que voy a relatar a continuación.
Vale.
Tú coges una mierda, ¿no? Una mierda bien fermosa, una mierda que huele bastante...
¿De
bastante,
vaca, de caballo?
Bastante mal, una mierda de humano.
Ah, vale. O sea, un tamaño como
sí,
un puño, ¿no?
No, tamaño como tu cabeza, más o menos. Para la gente que no lo vea, Manos Fuentes gestiona una buena cabeza, gestiona un tamaño bastante interesante.
Pero vaya cabolo, ¿eh?
Gracias, gracias.
Es como coger esta mierda del tamaño de la cabeza de Manos Fuentes y pasarla por un baño de oro.
Sí.
Deja de ser una mierda a ser una mierda bañada en oro, entonces vale muchísimo más. Pues con David Villa fue lo contrario. O sea,
estás diciendo que David Villa era una mierda, que había pasado por un baño de oro y quizá alguien le había echado un poquito de diamante así por encima.
No digo eso. Digo que todos los jugadores, por muy malos que fuesen de la selección española ese año de 2010, tienen la excusa de yo soy campeón del Mundial.
No hay más que ver a Arbeloa. O sea, me vas a contar tú, viejo, Arbeloa es bueno.
Viejo conocido, Arbeloa.
Viejo conocido, que hago un inciso. Me hizo mucha gracia, creo que fue en El Chiringuito o en el programa este de Josep Pedrerol, que dijo que el Madrid iba a ganar Copa, Champions y Liga. Lo siento, madridistas, por este ataque tan gratuito, pero tenía que
esto
comentarlo.
Es como el día de hoy, por ejemplo. Hoy juega el Barça, ¿no? Hoy para los culés es un miércoles de Champions y para los merengues es miércoles, ¿no?
Es un miércoles más. Bueno, pero a ver, si pierde el Barça, ojo, no es un miércoles cualquiera.
Yo a este caso tengo que decir que aquí se vio un poco el declive, ¿no?, de David Villa, que entró siendo aquí la estrella de Valencia por un pastón, ¿no? Y aquí en el Barça fue donde...
Bueno, y luego cuando se fue al Atleti y marcó contra el Barça, lo celebró. O sea, el pavo, se llenó de euforia y quizá los nervios se le fueron.
Es que ¿qué esperas? Es como Pedrito. O sea, ¿qué quieres aquí jugando en Barça con Messi y con todo el mundo aquí? No vas a hacer nada. David Villa murió en Barcelona.
Como 24 millones de jugadores más.
Sí.
Joder, Alexson también.
Y en el puesto número 1 tenemos a Zlatan Ibrahimovic, fichado por 87 millones de euros y vendido por 24. Esto genera una pérdida de 63 millones de euros. Quizá esos 84 millones que valía Zlatan lo valía su nariz. Los demás 3 lo valía su ego. No sé qué acabáis de pensar vosotros. Me gustaría mucho escuchar vuestra opinión.
Esa nariz es la envidia de muchos partidos políticos de la derecha española.
Y la envidia de muchos judíos, me atrevería a decir. Sí. Porque...
Mi padre decía, si Zlatan se cae de boca al suelo, hace un boquete.
No, era... A ver, tuvo buenos partidos, ¿no? Yo recuerdo un gol que marcó contra el Real Madrid, que quedamos 1-0. Un gol feo, fuera de juego, pero bueno. Y es que
no
poco
había bar,
más.
No
o sea,
había bar
poco más. Se enfadaba siempre con Guardiola, estaba siempre enfadado con todo el mundo.
Filósofo. Sí,
filósofo. Sí.
Bueno, recuerdo que no acabó bastante bien con el técnico.
No. Yo pensaba que se iba a morir también en Barcelona con David Villa, porque...
Bueno, prácticamente murió también, para lo que quedó después. Pues al caso de esto, quería volver a hablar de Alexson, pero resulta que ya hemos hablado. Así que paso a relatar al siguiente jugador, que no es tan antiguo como estos que ha dicho mi compañero Marno Fuentes, sino que es Jerry Mina.
El gigante, el titán.
Jerry Mina, el titán, que podemos decir que ha jugado prácticamente los mismos partidos en el FC Barcelona que Cristiano Ronaldo.
O que tú. Sí.
Yo creía mucho en Jerry Mina. Yo, de hecho, cuando jugaba en FIFA siempre ponía titular porque, joder, digo, este lo
es más, veo lo que estás diciendo tú y lo igualo. Siempre que jugábamos al futbolín y había un futbolista de tez oscura, le poníamos de nombre Jerry Mina.
Eso no se podría calificar de racista. Porque perfectamente podría ser Samuel Eto'o.
Sí, claro, Samuel Eto'o en 2018, ¿no? Fichaje candente de Barça.
Pues ojo que aún sigue jugando Samuel Eto'o. No te metas con Samuel Eto'o.
Yo
no
me su cumpleaños hace poco, creo.
No me meto con Samuel Eto'o, pero sí que me voy a meter con André Gómez.
Bueno.
André Gómez...
André Gómez, genio incomprendido.
André Gómez, dejémoslo en incomprendido.
Yo recuerdo que cuando el Barça fichó a André Gómez... Dije, uff, esto no pinta bien. Y efectivamente.
No pinto bien. No le gustó ni a la propia afición del Fútbol Club Barcelona, yo creo que ni a él mismo le gustó. O sea, los abucheos a André Gómez eran tales cuando jugaba desde el Camp Nou, que yo creo
incluso
que...
cuando calentaban la banda, ya la gente pitaba.
Yo creo que hasta él mismo se pitaba, para decir, o sea, pero para escurrir un poco el bulto, para decir, no, no me están pitando a mí, están pitando a Piqué. Por ejemplo.
Pero yo creo que el Barça lo fichó para decir que tenían un jugador que ganó la Eurocopa aquel año, ¿no? Que ganó Portugal. Fue un jugador que realmente, bueno, ahí estaba, ¿no? O sea, nunca ha hecho nada, no ha jugado muy poco, un jugador de banquillo.
Ey, pero ahora en el Everton no lo está haciendo mal, ¿eh?
Claro, el Everton que juega en la Regional B.
No, pero el Everton ha sido uno de los grandes de la Premier. Y, sí, claro. Hostia, un jugador que está...
Y el Zaraguza también ha sido uno de los grandes.
El Depor, el Super Depor, claro, tío, joder.
El Celta de Vigo. ¿Quién se acuerda del Celta de Vigo? Nadie.
Nadie.
Solo nos acordamos cuando gana el Barça.
Y pasamos a las multas internas del Barcelona por llegar tarde. O sea, el Barcelona tiene como norma poner multas a los jugadores que llegan tarde. Por ejemplo, en los entrenamientos la primera multa es de 200 euros. La segunda, 400. La tercera, 800. Va multiplicándose de dos en dos.
Pero me hace gracia que pongan estas multas a gente que cobra millones, ¿no? Es como pagar tirándote un pedo, ¿no? O sea,
yo creo que es simbólico, ¿no? Más que nada.
O sea, sí, decir, oye, cuidado, que antes no te estás portando bien.
No, antes con este dinero lo que hacían era que hacían una cena con todo el mundo y iban a cenar, vamos, aquí está Peter Languila, venía a cenar. Y ese dinero pues era para eso, pero no sé qué pasó realmente. Luis Enrique dijo, no, este dinero va a ser para una ONG que va a elegir el capitán. Y ahí está. Tenemos aquí el ranking... de las sanciones de esto, ¿vale? Tenemos en el número 3, jugador que ya no está en el Barcelona, que es Neymar, que la temporada 2016...
Buen máquina, por otra parte.
Bueno, acumuló 1.200 euros de multa, cosa que, bueno, está en el top, pero realmente aquí vemos la buena actitud del Barcelona ante los horarios y estas cosas. Y en el segundo tenemos a Gerard Piqué, que en 2016... hizo 6.000 euros de bote.
Hostia, esto me sorprende.
Más o menos lo que se gastó jugando al póker, ¿no?
Sí, prácticamente.
Una noche cualquiera Gerard Piqué gastarse 6.000, 7.000 euros jugando al póker, ¿no?
No, las multas que le ponen también por excesos de tráfico. Bueno, y en el número 1 tenemos a Ousmane Dembélé, que en esta temporada... Supongo que está en 10, la conoceréis.
Solo lo que lleva de temporada.
Claro, que lleva un puto año. Pues,
Ousmane Dembélé en 3 días.
Le pusieron una multa de 100.000 euros... por reiteración y por haber llegado 2 horas tarde al partido de Champions contra Tottenham. Bueno, el Barcelona había quedado a las 11 y este hombre llegó a la 1, siendo el partido a las 2. O sea, bueno, ahí queda toda la presión.
A ver, también hay que tener en cuenta que Ousmane Dembélé es un chiquillo, ¿no? Y yo creo que su única preocupación es no perder en el Fornite y no lesionarse. Sabiendo esto, yo puedo llegar a entender que llegue tarde, aunque tampoco lo entiendo por otra parte porque al fin y al cabo es un profesional, ¿no?, del fútbol. Y, hostia, 100.000 euros por llegar tarde, siempre. Igual debería hacérselo mirar, no sé yo, ¿eh?
Bueno, pero esto es dinero que lo palma por llegar tarde, pero que después no se lo gasta en otras cosas.
Claro, lo gana con 3 goles.
Como Coentrao, ¿no?
Se lo gastaba en tabaco.
No vamos a entrar en esos temas, ya hemos insultado bastante al Real Madrid. Acabado ya el tiroteo al Fútbol Club Barcelona, vamos a seguir con cosas que no entiendo. Para quien no nos haya escuchado nunca, esta sección consiste...
¿Quién no nos haya escuchado nunca? O sea, todo el mundo.
A ver, ahí hay chiste, entiéndase, por favor. Esta sección consiste en que uno de nosotros tres explica amplia y nítidamente algo que no acaba de comprender. Hoy me toca a mí y lo que no acabo de comprender es cómo ha cambiado tanto la manera de enamorar o de gustar a una persona mediante la música. Quería hacer especial comparación entre el romanticismo y el pleno 2019. Para empezar, todos tenemos claro lo que era un buen compositor del romanticismo, principios del siglo XIX hasta principios del siglo XX, ¿no? ¿Qué os viene a la cabeza cuando os nombro a Schubert?
Chocolate.
Schubert.
Schubert, Schuchard.
Chocolate de Schubert. Comer. No.
Sí, la verdad es que sí.
A ver, pero ¿sabíais que Schubert era un músico?
Sí.
Vale.
Y muy bueno.
Cuando yo te digo Schubert, ¿qué te viene? ¿Qué imagen te viene a la cabeza?
Un piano.
Chocolate.
Un piano.
Costo.
Bien, pues el compositor romántico es aquel que va con su melenita, casi siempre despeinada y bien trajeado. Algo así como los inversores de Wall Street cuando acaban un día de celebración. Antes de entrar a fondo en el tema, os voy a dar un pequeño dato que debéis saber. La etapa del romanticismo es una etapa que se caracteriza principalmente por la complejidad de las obras y el virtuosismo que se requiere para tocarlas. Dicho esto, empiezo. No acabo de entender cómo ha cambiado tanto la manera de seducir a través de la música. Ahora, generalizando un poco y centrándome más en las generaciones de entre los del 95 y los del 2000, la manera de gustar es diciendo literalmente: estoy buscando desatar el fuego...
No, párate un momento, porque sé por dónde vas. O sea, sé que vas a decir ahora aquí que los viejos estos que se murieron hace 42.000 años son mejores que Bad Bunny. Y yo por ahí no paso. Yo por ahí no paso porque Bad Bunny es una buena bestia y a mí, si me tocas...
Tú, Jonathan, colega, hermano, tranquilízate.
No, si me tocas a Bad Bunny te parto la cabeza.
Jonathan, tío, cuidado, tío.
No te voy a tocar a Bad Bunny, te voy a tocar a otro. Como iba diciendo...
Tócame lo que quieras, Marco.
Como iba diciendo, la manera de gustar ahora literalmente es: estoy buscando desatar el fuego en su cintura densa y dura para que suba la temperatura. Antes se conquistaba con suerte a la segunda o tercera ópera que le escribías a esa persona especial. Y a lo mejor, y solo a lo mejor, tenías premio. Jugando con la comparativa, si además de componerlas sabías interpretarlas, tenías mucho ganado. No sé si vosotros habéis compuesto alguna vez una ópera para alguien especial o en algún momento de vuestra vida.
Varias.
¿Sí? Sí. ¿Puedes nombrar alguna? ¿Algún título que le hayas puesto alguna?
Sí.
¿Por ejemplo?
Sí.
Sí. ¿Y tú, Eric?
Sí, yo también. Yo compuse, cuando tenía 3 años, compuse un par. Luego, a medida que he ido creciendo, ¿no?, pues he ido componiendo un poco más, la verdad. Sí, soy un virtuoso.
Bueno, pues siento deciros que eso ahora ya como que casi ni se valora, porque, por ejemplo, mi prima de 8 años puede interpretar perfectamente el ritmo de una canción actual golpeando sus muñecas con la mesa y seguramente quedaría hasta mejor. Donde antes veías una modulación, ahora ves un...
Un momento, ¿qué es una modulación?
A ver, si tengo que venir aquí a explicarte cada cosa que explico.
Ah, pero estaría bien que la gente...
Vale, no, una modulación es cuando tú estás tocando interpretando o recitando una composición, una modulación es cambiar de un acorde a otro, cambiando así de tonalidad. No sé si me habéis entendido.
Sí.
¿Tú me has entendido, Eric?
Yo toco la batería, hermano.
Vale, imagínate, si tú estás en la escala de sol mayor.
Vale.
Tú tocas un acorde de sol mayor. Entonces, tocas otro acorde de paso para llegar a otro acorde, por ejemplo, de un acorde en la escala de re mayor. Pues esos 3 acordes se llama modulación y es pasar, vale, de una tonalidad a otra. Donde antes veías, como iba diciendo, un violín llorar, ahora ves un autotune arder. Siento mucho decirte esto, Pau, pero los cantantes de hoy en día utilizan autotune. Y donde antes veías un director de orquesta dejándose los brazos, ahora ves un artista, entre comillas, sudando en los conciertos. No sé, ¿tenéis algo que añadir a esto? ¿Sentís afectados?
Yo me siento afectado porque también estoy con Bad Bunny, tío. Y con Bad Bunny no se juega, hermano.
Yo creo que la verdad es que los compositores de antes, que se dejaban los brazos, yo creo que aún sigue dejándose la gente los brazos con estas canciones.
Pero yo te digo una cosa. Tú estás hablando mucho de la gente de aquí de hace 24.000 años, pero esa gente no serán tan listos, no serán tan buenos y están muertos. ¿Vale?
Claro, porque tú ahora...
No, tú vas por la calle y aquí te puedes encontrar a Bad Bunny o al ñando este que no sé cómo se llamaba.
A Schubert,
a Herbert este. ¿A quién te puedes encontrar? A Bad Bunny diciendo... la vida es un ciclo.
No, ese es otro.
¿A quién te puedes encontrar? Este hombre está a 3 metros bajo tierra.
Sí, como Boycott. bueno, claro, sí, pero a ver, ten en cuenta que ahora la medicina ha avanzado mucho.
¿La medicina? Lo van a resucitar, ¿no? Ese hombre está más muerto y enterrado.
No, pero me refiero...
Está que... más muerto que la carrera musical de Amaral, por ejemplo.
Pero tú antes te constipabas, ya está, ya no dabas para más, morías. Ahora sí. ¿Te constipas y qué?
Bueno, si te constipas en Venezuela a lo mejor tampoco das para más, pero vuelvo a repetir que esto es selección natural.
Bueno, y antes de acabar esta sección querría hacer un pequeño inciso que creo que todos debéis saber. Estaba yo escribiendo esta sección el otro día y al reírme de un chiste que yo mismo escribí, se me salió un moco. Pero un moco que me llega a reír más fuerte y lo dejo ahí en el teclado, ¿eh?, del ordenador.
Bueno, pero esto te pasa 24-7, o sea... un día con Manu Fuentes sabe que en esta época del año, cada 2 minutos se están sonando los mocos, y yo quiero añadir que antes de entrar a hacer el programa, estábamos ahí preparando el programa en una salita que hay aquí,
cabrón,
en la radio,
sí,
y se han sonado los mocos, ha pillado un pañuelo y ha dicho: mira, esto me va a dar suerte. Ha tirado el pañuelo de espaldas y lo han cestado.
Lo metió en la basura.
No lo pasa. Lo has tirado.
Como lo mismo que vamos a hacer con este programa. no, pero tío, yo no saco mocos siempre. Yo me sueno cuando estoy constipado.
Bueno, vale.
Bueno, quería hacer esa aclaración. Vamos a ir acabando ya el programa y vamos con la penúltima sección. Esta sección se llama Desubicación. Es una sección en la que yo propongo otra pregunta y vosotros me contestáis pues lo que realmente pensáis. La pregunta que tengo para hoy es, si tuvierais que elegir un momento de la historia y un lugar y el tipo de persona que podríais ser, ¿qué elegiríais? ¿Qué momento de la historia o qué tipo de persona seríais?
Cuento yo.
Dale, venga, van.
Pues a mí me gustaría ser un pirata en el 1600, pero por una razón muy sencilla. Y es que ahora mismo todos ellos están muertos.
¿Te gustaría, o sea, estar muerto?
Sí.
Pero eso tiene fácil arreglo.
Bueno, no, ahora hablando en serio, no me lo preparo nada esta sección, así que supongo que me gustaría ser un dinosaurio.
¿Un dinosaurio?
¿Un dinosaurio?
¿Qué tipo de dinosaurio? ¿Herbívoro, carnívoro, rápido,
lento? Iba a decir un tiranosaurio rex, pero eso se caía y después se podía levantar, porque ya sabes, tenía la mano, claro, ahí.
Tampoco puedes hacer la cama.
Bueno, tampoco la hago ahora, así que... No, no, me gustaría ser este que tenía el cuello todo largo.
Uf, yo es que dinosaurio no...
Sí, sí, poco,
que uno que tenía un cuello muy largo, que medía como...
Pero ese era herbívoro, no podría matar a nadie, ¿eh?
¿Cómo que no? ¿Le meto un golpe con el cuello?
Pero tú no ves topeas de jirafas, hermano.
Ha hecho gracia porque brutal. Ha hecho el gesto de meter a un cabezazo. Me ha encantado.
Pues sí, un dinosaurio porque nadie me puede decir lo que tengo que hacer. Y siendo ese hombre, pues puedo pisar...
Claro, dicho, ¿lo esperas a que te reviente un meteorito?
Es el precio a pagar.
Bueno, está bien, me gusta. ¿Y tú, Eric?
A mí me gustaría vivir en la Edad Media.
Vale.
Porque yo soy un hombre que yo me enfado. Y cuando me enfado, la verdad es que tengo ganas de pegarle a la gente.
O sea, vale. ¿A ti te gustaría vivir en la Edad Media para matar personas?
Sí, sí, o sea, poder matarlas y salir con el bueno, mano de rositas.
Creo que tú has jugado a Assassin's Creed, ¿no?
Buah, muchísimo.
Vale, entonces igual te vas por ahí, ¿no?
Pero
lo harías, yo creo que no lo harías por dinero, yo creo que lo harías por diversión.
No, o sea, yo que no me paguen.
A mí que no me paguen, a mí que me dejen.
Quien conozca mínimamente a Eric Rodríguez sabe que rollo sangre le gusta bastante.
Es un sádico. Habiendo respondido los dos, tú, Marno Fuentes, ¿qué te gustaría ser? ¿Dónde te gustaría haber vivido y en qué época?
Pues esta pregunta yo siempre la hago cuando conozco a alguien y me resulta muy difícil yo de dar una respuesta. Hace poco, bueno, hoy he estado pensando en qué podría responder hoy aquí en la radio. Y creo que me decanto por ser... Me voy al otro lado, al lado malo, y me gustaría ser un mafioso en la ley seca. Allá por el 1920, decir, es ser esa persona que burla a la policía, que hace lo que quiere, que lo controla todo.
A todo esto quiero añadir un pequeño inciso.
Vale.
Lo que está diciendo ahora Marno Fuentes me lo ha comentado a mí antes, y yo le he dicho, guau, pues en verdad me gustaría ser un traficante de cocaína en 1980. He dicho, no, tío... Eso no, loco.
Eso está mal.
Eso está mal.
Está mal.
No, yo quiero ser mafioso en...
Pero ojo, mafioso...
No, el narco...
Con el único fin de escaparme y de sí. Salirme con la mía siempre. Sí. Ojo, sin matar a nadie y sin sangre por medio.
No.
Bueno, también he comentado, antes le he comentado a Pau, que me gustaría ser un inversor en el crack del 29. Querría ver cómo mi puta vida se derrumba. Yo creo que esa gente lo tuvo que pasar muy bien.
Tuve esas canutas.
Que por no decir,
joder.
Canutas.
Como dos presos comunes en el tejado de una prisión.
Bueno, pues amigos, toca el momento que todo el mundo estaba esperando, el momento en el que hablo yo y estos dos incompetentes se callan la boca mientras yo hablo.
Bueno, eso ya lo veremos, eso ya lo veremos.
Bueno, vengo a hablar con la sección Cosas que me enfadan, una sección en la que yo voy a hablar de cosas que me enfadan, como su propio nombre indica.
Fácil descripción.
A diferencia de la sección de Marno Fuentes, quiero decir que mi sección vino primero y la mía es la que vale, no la suya, que me copió el contenido y también el título. Así que vamos a ellos, amigos. Hoy os vengo a hablar de algo que me enfada y me da vergüenza ajena a partes iguales. Y no me estoy refiriendo a la actual plantilla del Real Madrid.
Qué fácil.
Sino que me estoy refiriendo a la persona que se ha hecho a las personas que se han hecho famosas a través de Instagram. Esta gente, yo no lo sé cómo lo han hecho, pero han conseguido tener la hostia de seguidores y me gustaría compararlo a Vox en Andalucía, ¿no? Que nadie se lo esperaba y le ha liado más que Bertín Osborne en una asamblea feminista.
Como si hubiera ido alguna.
Yo me imagino que sí.
Bueno, pues yo no.
La peña que se ha hecho famosa a través de Instagram se ha hecho famosa por hacer un humor con el cual te puedes sentir fácilmente identificado. Y es algo que yo nunca he acabado de comprender, porque en este tipo de humor se basa en restregarte por la cara que tu vida es una mierda, que tu vida es una basura, y decirte, mira, hermano, esto te está pasando a ti, a mí no, porque soy un ser moralmente superior.
Eso, perdona que te interrumpa, a mí también me pasa muchas veces cuando tú estás, por ejemplo, bailando allí por Instagram y tal, y te salen publicidad de este tipo, de gente que hace Vines o vídeos de este tipo, y a mí me da rabia, porque son todos iguales. O sea, cuando el vídeo básicamente son cortes, y cuando cambian de corte se escucha el sonidito típico de... Psh, pam. Y dices, tío, pero alguien, un poquito de originalidad, ¿no? O sea, vamos a no ser todos igual de gilipollas.
Bueno, es una cosa como el Rubio. No estuvo gracioso durante la época 2016. Yo me partí el culo.
Bueno, pero 2016 luego... ya estaba en las últimas.
Rubio estaba gracioso cuando tus padres no te dejaban decir insultos y ese hombre decía, uy, hijo de puta.
Y tu guau,
polla. Bueno, esto de que te restregan que tu vida es una mierda por la cara, me gustaría compararlo a Echenique. Es como si tú cogieses a Echenique, fueses a la sede del PP y lo subieses a una mesa. Vale. Y ya veo a la gente ahí diciéndole, ¡guau! ¡Eres de Podemos! ¡Hueles mal! Y el tío no se puede escapar porque está encima de una silla y va en silla de ruedas, como todo el mundo supongo que sabréis. Bueno, volviendo al tema de Instagram, me voy a centrar en uno de los máximos exponentes de este tipo de comedia, que es nuestro amigo El Cejas. El Cejas, para la gente que haya nacido antes de la Guerra Civil, no sabe quién es este pavo, es un tipo que hace un opito de humor que los podemos resumir en tres partes. La primera, la introducción. Hola, soy el Cejas. ¿Vale? Es algo que hay que ensayar. Hay que hacer teatro para llegar a ese tono.
Yo creo que se te da muy bien. O sea, perfectamente la gente que escucha radio te podría confundir con el Cejas.
Hola, soy el Cejas.
Mira. Ole, muy bien. Felicidades.
A que te robo la moto. Al caso de esto, en la segunda parte es una amenaza de agresión en tono irónico. Pues le voy a dar un castañazo.
Sí.
No, es algo que le gusta a todo el mundo. Que venga alguien y te diga, hola, buenas tardes, te voy a pegar.
Ojo, pero... gusta dos vídeos. Ya igual te empieza a dar un poco de
a lo mejor a los tres vídeos ya tienes que ir al taulí, ¿no?
Sí, a que te digan, oye, mira, que no puedo dormir.
Bueno, y la tercera parte, que son comentarios de la gente partiéndose la caja. Que es una cosa que, lo mires como lo mires, se puede llegar a parecer a la carrera política de Pablo Casado por dos motivos muy claros. El primero de ellos es que se basa en insultar a sus oponentes, como Pablo Casado llamando felón a Pedro Sánchez. Y por el segundo motivo es que dudo mucho que alguno de los dos haya pisado en una universidad en su vida. Solo hay que ver al Cejas y hay que ver a Pablo Casado. De hecho, diría que hasta tiene más oportunidades el Cejas. Que
¿se podría jugar a encuentra las siete diferencias?
Sí, porque uno de los dos toma cocaína.
Bueno, no tenemos que comprobarlo, ¿eh? A ver si en vez de uno, dos.
No, yo lo dejo a ti, que te metan en la cárcel a ti. Yo ya tengo suficientes problemas como para ir jugándome la hora con el Supremo. Bueno, hasta ahora he hablado de un personaje que despertaba cierta simpatía entre nosotros, que era un personaje relativamente entrañable, pero vengo a hablar de algo oscuro ahora. Vengo a hablar de la parte oscura de Instagram.
Te vas al otro barrio.
Me voy al otro barrio. Voy a decir dos palabras. Jorge Cremades.
El Barbas.
Jorge Cremades, sí. Jorge Cremades es, junto a Mariano Rajoy, una de las personas con más facilidad para hacer el ridículo en España.
¿Pero ese hombre ha hecho gracia alguna vez en su vida?
No.
A mí, yo personalmente digo no.
No. Es una persona que tiene mucha facilidad para hacer el ridículo y no es ni Mariano Rajoy ni Solari llevando al Madrid en las últimas temporadas. Bueno, este hombre es un señor ya. O sea, es un hombre ya que tiene los huevos negros. Es una persona que... tiene...
Sí.
Que ya una cana que otra
sí,
tiene.
Que huela tierra un poco ya. Dejémosla ahí, ¿vale?
Bueno, aún no tiene un pie dentro, más dentro que fuera.
No,
aún le queda.
Depende del ritmo de vida.
Aún nos queda un poco de sufrimiento.
Me gustaría comparar la carrera humorística de este señor con la de Carrero Blanco. O sea, era algo normal, algo que llevaba su curso. Después pegó un subidón brutal, tocó techo y ahora va camino de acabar 3 metros bajo el suelo. Para que os hagáis una idea, un vídeo de Jorge Cremades es algo sumamente vergonzoso. O sea, es lo más parecido a estar en la mente de Paco Maruenda que vamos a estar nunca. Con la diferencia de que uno de estas dos personas es capaz de ir al baño solito y no estoy muy seguro de quién es el otro.
Yo tampoco.
Bueno, un vídeo de Jorge Cremades tiene tres cosas que lo diferencian del resto. La primera de todas es que usa una música sin copyright que usaría tu tía la coja para ilustrar un vídeo de gatitos en el año 2010.
O vídeo de cuando eras pequeño, un recopilatorio.
Más o menos. Después, unos efectos de sonidos sumamente viejos. Para mí digo sonido de...
Sí.
No, y... el que he nombrado antes, ese lo usa
sí,
mucho.
Sí, no, no, ese es algo
bueno,
de que
claro,
este
podríamos aquí a hablar de efectos sonoros que utilizan todos.
Efectos de sonido, el programa dura hasta las 11. Sí. Y para acabar, un humor, el humor más rancio, el humor más casposo que he visto yo en mi vida, y acompañado de una actuación que haría que Mario Casas pareciese aquí digno de un Oscar. O sea, Mario Casas, esto es un chiste muy recurrente, Mario Casas y Pingu hicieron una película crossover. ¿Sabéis cómo se llamaba?
¿Cómo?
Tengo ganas de vocalizar.
¿Ah, sí? ¿Y los dos salían sin camiseta, que sí?
Pingu no lleva camiseta nunca.
Y Mario Casas tampoco.
Pues bueno, para acabar esta sección, en la cual apenas he despotricado sobre nadie, me gustaría decir una cosa. Si estáis por Instagram y estáis cansados de ver a esta gente, a estos incompetentes, podéis seguir a Eric Rodríguez, que igual que ellos es un infeliz, pero por lo menos es guapo.
Pues hasta aquí el programa de hoy. Estamos muy contentos de haber estado aquí una hora con vosotros. Gracias a todos por escucharnos. Esto ha sido Escuchas
a todos y
al
a todas.
Palco. Una horita, bueno, eso, con vosotros. Muchas gracias a todos por estar escuchándonos y os esperamos en abril.
Sí, bueno, en abril o cuando nos llamen. Yo soy un mercenario, me vendo por dinero.
Bueno, pues eso, muchas gracias a todos. Hasta la próxima.
Buenas noches. Side of you.